Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merkel. Me da mucho gusto darles la bienvenida este lunes 20 de noviembre del 2023. Me acompaña Olivia Cerón. Oli, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Denise? Buen lunes.
Igualmente, buen lunes a todos. Hay que disfrutar estos días en donde la ciudad está inusualmente vivible.
Transitable.
Olivia, y sobre todo agárrense, porque estamos a 20 de noviembre. Lo que sigue de aquí al 25, ¿te gusta? Uh-huh. Es la locura. Son los días más intensos de esta ciudad, así es que agárrense. Pero bueno, vámonos con la información más importante de las últimas horas. Por supuesto, el día de hoy arrancan las precampañas rumbo a la presidencia. Ayer fueron los registros, pero bueno, de hoy al 18 de enero, ahora estos representantes de los partidos políticos, claramente quienes existen, son Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, Samuel García, candidatos. Candidatos, en este momento precandidatos, ya van a recorrer el país, a realizar reuniones públicas, asambleas, etcétera. Obviamente ya lo han estado haciendo, pero de una manera distinta. Hoy Xochitl Gálvez le decía, sino en la mañana, que siente que esta es su oportunidad de hacer creer su reconocimiento, porque poca gente la conoce. En fin, lo vamos a estar informando. Vamos a platicar de eso, de los registros, pero también creo que la nota central es que, terminados estos procesos que tuvieron las diferentes coaliciones, tanto la coalición gobernante como el Frente Amplio, pues la fractura más importante se dio en el frente cuando determinaron la semana pasada, Olivia, ¿te acuerdas? Dijeron, no, es que van tres, va a estar por el PAN Santiago Taboada, por el PRI Rubalcaba, el de Coajimalpa, y por el PRD Cházaro.
Luis Espinosa Cházaro.
Exacto. Y a la mera hora no fue así, a la mera hora fue solo Santiago Taboada. Se va del partido, del PRI, el alcalde de Coajimalpa. Y bueno, pues es realmente ruptura. Ahí es donde se fractura. Ese es el único, digamos, ruptura que realmente se da después de un proceso que aquí y en China es dificilísimo. Bueno, perdón, retiro lo de China porque no hay elecciones. En cualquier lugar que haya elecciones, es muy complicado el tema de dirimir la competencia interna en un partido para presentar candidatos. No es que nuestra forma de hacerlo, en este caso las encuestas, sea la mejor. O sea, en realidad sí es interesante y se tendrá que platicar que un partido político presenta a quien ese partido considera es el mejor para una posición. Ahora hemos llegado, o lo abrimos a la ciudadanía y entonces a través de una elección, pero aquí no, es a través de una encuesta. Me da miedo la elección, se moviliza gente, no se hace bien, se aprovechan ciertos grupos, hay trampas, en fin, es triste, pero esa es la verdad. En fin, le tendremos esa información sobre este tema, pero es la única ruptura. Y también estaremos platicando la noticia internacional sin discusión de este fin de semana, y es la victoria de Milei en Argentina.
Totalmente, sí.
Y Olivia no ganó, arrasó.
Sí.
Arrasó. En fin,
hablaremos. Con el 56% de los votos frente a 44% de Sergio Massa.
Así es, le tendremos esa información. Tendremos información de música, por cierto. Fue el Corona Capital. Vamos a ver cómo le fue a Rulo. Dijo que era para chavos rucos. Vamos a ver cómo le fue.
Mucha gente muy agotada que se aventó los tres días.
¿Tú también fuiste?
Yo fui uno.
Ya, sí, pues imagínate que tres días, pero Rulo, vamos a ver si tiene voz, si está en condiciones. Hablaremos de deportes, por supuesto, también, en donde hay varias cosas, pero pues la más importante es lo de Checo. Vamos a hacer una pausa, regresamos ya punto por punto en el resumen de lo más importante.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos en el resumen de lo más importante en el primer minuto de este lunes. Xochitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México, inició actividades, se fue a Coyuca de Benítez en Guerrero, lo hizo a propósito como un símbolo, empezó, dijo que estaba abandonado Guerrero a pesar de que había votado por Morena, hizo un recorrido por la comunidad denominado Marcha de la Esperanza, estuvo en algunas colonias dañadas por Otis y aseguró que sí hay de otra y México merece un gobierno que escuche. Vamos a escuchar lo que dijo.
Desde el barrio de San Nicolás le hago un llamado a todo México a que entendamos que hoy la esperanza cambió de manos y esa esperanza hoy nos pertenece y con esa esperanza vamos a construir el país que nos merecemos. Por eso aspiro a ser la candidata a la presidencia del PAN, del PRI y del PRD.
Adelante, Olivia.
Bueno, por su parte, Denise, Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de la defensa de la 4T, que lo conforman Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, arrancó en Boca del Río, Veracruz, sus actividades. Al llegar al lugar dijo que trabajará en presentar lo que llamó las ideas para la continuación de la transformación. En el evento estuvo acompañada del líder de Morena, Mario Delgado, del líder del PT, Alberto Anaya, y de la coordinadora estatal de Veracruz, Rocío Nale. Dijo que el próximo año el pueblo tiene solo dos opciones: regresar al pasado de privilegios y corrupción o que siga la transformación de México. Esto dijo.
Y ahora tenemos que tomar una decisión. ¿Seguimos por el camino de la transformación o regresamos a la corrupción del viejo régimen? Y el pueblo de México dice que siga la transformación de la vida pública. No queremos regresar al pasado.
Samuel García, gobernador, pues todavía no con licencia, de Nuevo León y precandidato en Movimiento Ciudadano, arrancará precampaña a las 4 de la tarde. Él se queda allá en la Plaza de los Tres Museos en Monterrey. Ayer Samuel García anunció que el coordinador de su campaña será Jorge Álvarez Máynez, que lo acompañará, que lo acompañó para llegar al Congreso Local de Nuevo León y luego al gobierno de Nuevo León. Vamos a escuchar.
Hoy tengo el privilegio de invitarlo como coordinador de la campaña ganadora. Que se oiga fuerte y lejos hasta Mérida. Compadre, muchas gracias por aceptar.
Olivia, es que el cambio de tono entre ellas dos y Samuel es muy notorio, ¿no? Por cierto, empiezan ahora los spots.
La spotiza, como la llamaban.
Todo, pero digamos, es importante los spots, uh-huh, porque la gente, muchas personas no oyen noticieros, no están al tanto de la vida política, es a través de los spots que se informan. Y también los especialistas, ya lo platicaremos con Roy Campos, pues dicen que los spots en el tema de, sobre todo el conocimiento, pues, uh-huh, hacen una gran diferencia. Ya lo estaremos platicando. Por cierto, Samuel García designó a un encargado de despacho. Bueno, en una publicación en el Diario Oficial del Estado, Samuel García informó el sábado que va a participar en esta precampaña y que es necesaria la designación de un encargado de despacho. Dijo que de acuerdo con el artículo 121 de la Constitución de Nuevo León, el cargo lo asumirá a partir de hoy el secretario general de gobierno, que es Javier Navarro Velasco, hasta el momento en que el gobernador reasuma sus funciones. Esto es muy complicado porque pues ya la Suprema Corte le dijo que con permiso que la pelota estaba, ahora sí que el balón estaba en la cancha del Congreso. Uh-huh. Él vuelve a publicar un encargado de despacho puesto por él. Le vamos a tener información en unos momentos más desde allá, desde Nuevo León.
Y ya comentábamos lo que está pasando en el frente opositor y el PRD está amenazando con salirse de esta alianza para las elecciones legislativas. Este domingo el Partido de la Revolución Democrática emitió un comunicado en el que manifestó su apoyo total a Xochitl Gálvez, pero lamentó que el PAN y el PRI pretendan excluir candidaturas ciudadanas y perredistas al Senado y a la Cámara de Diputados. Ante esto y tras consultar con las direcciones estatales, el PRD dijo que se ha determinado considerar el competir con nuestras propias candidaturas federales para de esta manera contribuir al cambio que hoy se necesita en México.
Y el frente opositor, bueno, con esta fractura en la Ciudad de México, luego de que casi a la medianoche el viernes pasado el PAN, PRI, PRD anunciaron que Santiago Taboada, alcalde con licencia de Benito Juárez, va como precandidato del Frente Amplio por la Jefatura de Gobierno, que es el único de los aspirantes que logró el consenso de los tres partidos. El alcalde con licencia, él es alcalde, bueno, obviamente con licencia de Benito Juárez, el alcalde con licencia de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, renunció al PRI al señalar que no se respetó un método de selección de precandidaturas ni se le tomó en cuenta. Hay que decir que desde hace tiempo habíamos entendido que el Frente había llegado a un acuerdo que anunció en el cual el PRI iba a poner candidatos en Coahuila y en el Estado de México, y que la Ciudad de México se quedaba con la facultad de poner al candidato el PAN, que es el partido más grande de la alianza. Pero vamos a escuchar lo que dijo Rubalcaba.
No recibí una llamada, una invitación a las mesas de negociación. Nos quejábamos de lo que pasó en Morena. Se argumentaba que en la alianza había democracia y aquí está pasando exactamente lo mismo.
Bueno, habrá que ver qué pasa con esto. Por lo pronto, a la conferencia de prensa de Rubalcaba llegó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y le externó su apoyo. Le dijo: te vengo a respaldar, a decirte que no estás solo y que cuentas con la Cuauhtémoc. Habrá que ver qué destino tiene pues esta alianza política, quiero decirlo claramente. Es una alianza política entre Rubalcaba y Cuevas, y por qué piensan hacer. Eso está por definirse. Hoy vamos a platicar más adelante con Adrián Rubalcaba.
Y en otros temas, en Guerrero, tras el paso de Otis y todo lo que ha ido sucediendo, ya se anuncia el regreso a clases en Acapulco y en Coyuca de Benítez. La gobernadora Evelyn Salgado anunció que este martes 21 de noviembre se reanudan clases y actividades administrativas en aquellas escuelas que no representen ningún riesgo para la comunidad educativa, mientras que en las escuelas que representen algún riesgo, dijo la gobernadora, las clases se mantendrán suspendidas al menos esta semana todavía.
Y un enfrentamiento, una situación de violencia particular se vive esta mañana en Cuernavaca, en Morelos. Se reportan al menos 9 personas muertas. La Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano informó que se registraron enfrentamientos entre elementos de la policía preventiva y sujetos que portaban armas de diferentes calibres. Esto en el poblado de Tlaltenango, en Cuernavaca. El saldo hasta el momento, le digo, 9 muertos, entre ellos 2 policías y 7 civiles. La Secretaría precisó que los enfrentamientos se dieron en las calles de las colonias Altavista, Carolina, Chulavista, Ávila Camacho, Avenida Emiliano Zapata. Le vamos a tener un reporte desde allá.
Y hoy, en la conmemoración de la Revolución Mexicana, se publicó el decreto para crear rutas de trenes de pasajeros. Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se establece la creación de 7 rutas de trenes de pasajeros adicionales al Tren Maya y al Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El presidente López Obrador declaró como área prioritaria para el desarrollo nacional del sistema ferroviario mexicano. Esta mañana, durante el desfile conmemorativo por el 113 aniversario de la Revolución, el presidente se refirió a este decreto de esta forma.
Los viajes en tren serán más económicos, cómodos, menos contaminantes, pues pueden electrificarse las vías. Es un transporte público más seguro y se incrementará la movilidad de la población desde las principales ciudades de México hasta la frontera norte.
Va a ser interesante discutir este tema de los trenes. Tiene razón el presidente, puede ser mucho menos contaminante, es muy seguro como sistema de transporte. Es verdad que los aviones están impresionantemente caros. Digamos que el despertar de la pandemia, entre otras cosas, trajo unos precios muy altos de los aviones. Compiten con el autobús, que obviamente es más inseguro y más contaminante, pero el tema es que en ninguna parte del mundo los trenes son negocio. Generalmente es el Estado el que subsidia en parte el tema, digamos, como una inversión también al tema de la movilidad y de la productividad. Y con el tema aquí en nuestro país, de que además las líneas de los trenes fueron concesionadas a privados que pues no han manifestado ningún interés por el momento en dedicarse a eso. Así es que es todo un asunto que vamos a estar platicando. Vamos a escuchar a las diferentes partes, desde a los concesionarios, también a los especialistas. Es un gran medio de transporte, muy seguro. El asunto es, pues, todo esto que le estoy diciendo, que es normalmente no deja dinero el transporte de pasajeros. Hay que ver si es compatible con en las mismas vías con el transporte.
Tenemos que ir a pausa.
Bueno, vamos a una pausa, regresamos.
el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento.
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y bueno, le decíamos que vamos a platicar del tema de los trenes, no necesariamente hoy, pero lo estaremos haciendo a lo largo de la semana, un tema muy interesante. En todo caso, a partir de hoy hasta el 15 de enero del año que viene, las empresas que tienen estas concesiones de carga podrán presentar planes para reactivar el servicio de pasajeros. De no hacerlo, los proyectos se entregarán a las secretarías de defensa o de marina. Y bueno, pues le tendremos, mire, las rutas serían México, Veracruz, Coatzacoalcos, Aeropuerto Felipe Ángeles, Apachuca, México, Querétaro, León, Aguascalientes, suena bien, además esta suena bien porque es terrorífica la carretera, sí. Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato, México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, gran ruta, México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán y Nogales, impresionante ruta, Aguascalientes, Chihuahua y Ciudad Juárez, en fin, yo creo que a ti ya no te tocó, Olivia, pero yo me aventé una vez México, Ciudad Juárez en tren. Digo, me tardé, creo, no me acuerdo, varios días, te lo juro. No, de verdad, fue una noche, un día y otra noche.
Pero es una experiencia el viaje en tren también, ¿no?
Pero no solo eso, la verdad es muy seguro.
Es seguro, sí.
Pero bueno, en fin, en todo caso, insisto, hay muchas cosas que hay que platicar. Es una decisión que está imponiendo el presidente. No sé qué tenga que ver con la legalidad de las concesiones, si se puede o no se puede hacer, si se pueden compartir las vías, en fin, hay mil cosas. Pero bueno, adelante, Olivia.
Pues lo decíamos, Denise, la nota internacional sin duda al momento es el triunfo de Javier Milei en Argentina, va a ser el próximo presidente de este país. Este domingo el ultraderechista Javier Milei venció en la segunda vuelta electoral con el 56% de los votos frente a 44% de Sergio Massa, quien reconoció su derrota. En su discurso de victoria se refirió a los resultados de 20 años de gobiernos kirchneristas. Escuchemos parte de lo que dijo Milei.
Hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren.
Bueno, platicaremos, por supuesto, con nuestros amigos allá en Argentina, Pepe Vales, Sergio Berenstein, en fin, cómo están viendo esto. Pero bueno, una participación, claro que hay que decir que allá el voto es obligatorio, de 76.32%, cuando no votas tienes que pagar una multa. Pero bueno, en todo caso, un resultado que no se esperaba, se esperaba algo mucho más cerrado y Javier Milei pues gana a raza en estas elecciones. En otras cosas, fíjate lo que la noche del viernes falleció una joven de 23 años en Río de Janeiro tras desvanecerse por un golpe de calor. Se encontraba en el estadio Nilton Santos, estaban esperando un concierto de Taylor Swift. Me están diciendo que había una ola de calor en la ciudad que supera los 40 grados Celsius. Vamos a tener la información de porque en Río no es tan, digamos, suele haber temperaturas de más de 40 grados en enero, en febrero, que son los meses de su verano, digamos. Pero bueno, en este caso aparentemente hay una ola de calor inhabitual y el gobierno anunció una investigación porque al interior del estadio se alcanzaron temperaturas térmicas o sensación térmica cercana a las 59 grados. No me puedo imaginar eso, Olivia.
No.
Pero bueno.
Y Taylor Swift pospuso sus...
Sí, pues con razón.
El sábado por el calor.
Claro, dijo, esto no se puede. Claro. En fin. Adelante, Olivia.
Checo Pérez logra el subcampeonato de la Fórmula 1. El piloto mexicano terminó el Gran Premio de Las Vegas en el tercer lugar, luego de iniciar en la posición número 11. Su más cercano competidor en el campeonato, Lewis Hamilton, terminó en séptimo lugar, por lo que la diferencia entre ambos se amplió a 41 puntos, quedando 26 por disputar en la última carrera de Abu Dhabi el próximo 26 de noviembre, con lo que el mexicano afianzó el subcampeonato de la Fórmula 1.
Bueno, y el sábado terrible, Honduras pues exhibió la peor versión de México. La selección de Honduras le ganó 2-0 en el partido de los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF, que además sirve para pasar a la Copa América. La vuelta será mañana a las 8:30 de la noche en el Estadio Azteca, y México deberá remontar si quiere pasar a las semifinales y obtener su pase a la Copa América del próximo año. Por cierto, lo que estuvo fantástico fueron las semifinales de América contra Guadalajara en el fútbol femenil. El final pasa América a la final. Todavía no se conoce a su adversario, se tienen que enfrentar Tigres contra Monterrey en la vuelta, pero le ganó 2-1 a Chivas. Los dos partidos fueron espectaculares, el global final es 4-3, y en fin, pues así las cosas. Le digo, esta noche Tigres se enfrenta a Monterrey, en la primera partido fue 0-0, y pues se confirma este atractivo, sin duda, de la Liga de Fútbol Femenil. Esto es lo más importante en la información. Me voy con Israel Aldave, que nos tiene el arranque de la pre-campaña de Xochitl Gálvez. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Denise? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, en el primer minuto de este lunes, Xochitl Gálvez inició su pre-campaña a la presidencia de la República. Lo hizo, Denise, en el municipio de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, uno de los más afectados por el paso del huracán Otis. Encabezó, Denise, ahí una marcha que ella difundió a través de sus redes sociales, una marcha acompañada de los habitantes de este municipio para exigir justamente mayor apoyo por parte del gobierno para apoyar justamente a los damnificados y también a las labores de reconstrucción. De ahí, Denise voló en un avión privado aquí a Ciudad de Juárez, en el estado de Chihuahua, en donde en estos momentos se está reuniendo en el Parque de la Mexicanidad, en donde pues hay una monumental letra X, la letra X justamente, pues el eslogan de la campaña de Xochitl Gálvez. Aquí Denise se reúne con cientos de simpatizantes del PAN, de la PRI, y algunos muy pocos, para ser exactos, del Partido de la Revolución Democrática. A su llegada, Denise, aquí a esta urbe fronteriza, Gálvez Ruiz hizo un llamado a la unidad de todos los militantes. Habla justamente en estos momentos, decirme, Patricia, vamos a escuchar las palabras de Gálvez, quien requiere que ella no se ha dicho que iba a retirar los apoyos a los adultos.
Adelante. Una vez a un niño, sí. Yo tenía que venirse a la China y tomarle desde los 8 años. ¿Cómo se imaginan que yo le puedo quitar una beca a un joven si gracias a una beca yo me convertí en una gran ingeniera?
Bueno, ahí venís durante las palabras de Xochitl Gálvez ante estos simpatizantes. Por la tarde va a estar en la capital de este estado, de igual manera en el Poliforum de Chihuahua, reuniéndose con los ciudadanos y también con los simpatizantes de esos tres partidos políticos que conforman el Frente Amplio por México.
Te agradezco, gracias. Bueno, pues ahí está la información de Xochitl. Estamos esperando si nos puede enlazar Raquel Flores, que tiene también el arranque de la precampaña de Claudia Sheinbaum. Me dice que ya está Raquel. Adelante, Raquel.
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, hoy la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por los partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, Claudia Sheinbaum, arrancó su precampaña presidencial rumbo al proceso electoral 2024 en Boca del Río, Veracruz, en un evento cerrado en el World Trade Center de la entidad, acompañada por los presidentes de Morena, del Partido del Trabajo y la representación del Verde Ecologista, así como la coordinadora de la defensa de la transformación en Veracruz, Rocío Nale. Sheinbaum Pardo advirtió que los mexicanos tendrán solo dos opciones el próximo año para elegir a quien encabezará el rumbo del país: regresar al pasado neoliberal o continuar con la transformación, porque no hay de otra. Claudia Sheinbaum dijo que trabajará de la mano de Rocío Nale para que le vaya bien a Veracruz y tenga su primera gobernadora emanada de Morena. Recordó que es tiempo de mujeres transformadoras y humanistas, y que el pasado, donde el calladita te ves más bonita, se acabó, porque hoy México, pues ya las mujeres pueden ser lo que quieran, hasta presidentas de México. Claudia Sheinbaum, Denise, visitará distintos municipios de este estado de Veracruz hasta el próximo miércoles para continuar hacia Chiapas, Tabasco y también hasta Nayarit. Hasta aquí el reporte, Denise.
Bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo después, escucharemos parte de lo que dijo la precandidata, o bueno, la espía, ya me hago
ya
bolas.
Nos confundimos, ¿por qué?
La verdad, porque pues es que a mí, fíjate, me preguntan, muchos mexicanos nos escuchan en el exterior, dos me escribieron, me dijeron, ¿cómo que una precampaña? ¿Y cómo?
Pues no, ¿cómo pues, que ya empiezan? ¿Cómo?
No, sobre todo porque precampaña, no, porque sí. La precampaña ya fue en realidad, sí. Ya dirimieron al interior, obviamente, los cuatro que quisieron ser candidatos de Morena, pues quedó Claudia, ya es la precampaña, ya quedó, ya es la precandidata, pero ahorita son los tiempos oficiales de precampaña.
Apenas
en fin,
ahora.
Así las cosas. Vámonos una pausa, regresamos con más.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos en el caso del otro candidato, precandidato Samuel García, pues el tema es el relevo de gobierno. Decíamos, Olivia, que otra vez Samuel, pues básicamente decide él poner a su sustituto, o lo pretende hacer, publicó...
Al encargado de despacho, que sí, se quedaría, ¿no?
Sí, en el Diario Oficial del Estado, pues ahí dejó puesto que va a ser, que según un artículo de la Constitución de Nuevo León, va a poner al secretario general de Gobierno, Javier Navarro, hasta que él reasuma sus funciones, lo cual podría llevarse a cabo en cualquier momento. Me gustó lo de en cualquier momento, sí. Porque, bueno, desde luego no pensamos
asume
que tenga
varios escenarios posibles.
Sí, no tendrá posibilidades de ganar, las elecciones en el 2024, pero esto del cualquier momento podría ser mañana, no sé. Pero bueno, Luis Mendoza Obando, periodista y columnista del Norte, está con nosotros. A ver, entendimos que la Corte le había dicho a todos, la pelota está en la cancha del Congreso del Estado, pero Samuel vuelve a enviar algo en donde él determina a su sustituto.
Exactamente, así Denise, hola Olivia, ¿cómo están? Y pues sí, eso pasó, o sea, se encaprichó Samuel, volvió a poner un acuerdo donde dice que Javier Navarro va a estar hasta el 18 de enero, según la nota que publicó hoy en el Norte, y eso abre la posibilidad de tener dos gobernadores, ¿no? El que nombre el Congreso y a Javier Navarro como encargado de despacho. En cualquier caso, digamos, se mete en una posición bien incómoda el Congreso de Nuevo León, porque también se publicó hoy una carta que firmaron varias cámaras de la industria de Nuevo León pidiendo que ya, ¿no?, que arreglen este desmadre, que elijan ya gobernador interino y que devuelvan, digamos, como la sensación de gobernabilidad. Eso obviamente tiene mucho peso, porque lo que se alinea es, el empresariado dice, ya resuelvan esto, Samuel dice, yo quiero llegar a un consenso, pero que sea con Navarro, y el Congreso, si no llega al único consenso que le está abriendo el gobernador, pues queda mal con la IP, porque se ve como quien quiere romper o quebrar o no proseguir con la gobernabilidad en el Estado. Entonces, por ese lado, pues el PRI y el PAN quedan en una situación muy desagradable por haberle seguido en un primer inicio el juego al gobernador y haber nombrado como gobernador interino a alguien que ya sabían que no podía asumir esas funciones, pues, que era Arturo Salinas, ¿no? Entonces, todo eso, mientras a las 4 de la tarde, pues iniciará su precampaña Samuel, y por lo menos pues ya empezamos, ¿no?, con los spots en redes sociales, que es lo que mejor le sale. Me dio mucha risa que Mariana sube un video corto poniéndose unos tenis naranjas y tiene 200,000 likes, y eso es muchísimo más que cualquier otro candidato que quieras ver, ¿no? O sea, en la mañana estaba viendo, Xochitl tenía como 4,000 likes en su post de inicio de campaña, Claudia 4,000.
Sí, esa es la fuerza, bueno, de ese candidato, ¿no? Porque hace rato incluso oíamos el tono de las candidatas y el de Samuel, es que juegan en ligas distintas. Fíjate que la vez pasada me dijiste que tú, digamos, que dejando de lado la locura de que él crea que puede ganar la presidencia de la República, tú pensabas que era como para fortalecer su movimiento dentro de Nuevo León, pero pues no están en duda, o sea, no están en juego las diputaciones locales.
Bueno, o sea, sí, en este momento hay que entender que es complicado, porque, por ejemplo, MC, de ganar, solo ganó un municipio, que es el de Monterrey, y lo ganó porque Colosio era el candidato. Y le fue, pues, más o menos mal, ¿no?, en las diputaciones locales.
O sea, tú dices, ya sé, pero no están en juego las diputaciones locales para el año que viene.
Sí. Ah, no es cierto, claro. No, porque no están. La que sigue. Sí, sería consolidarla, o sea, pero bueno. Es creo también una oportunidad para ir echando hacia atrás al PRI, al PAN en el Congreso, ponerlos en estas posiciones incómodas y para cuando se vuelva a renovar el Congreso local, pues bueno, tener mucho mayor juego. Pero es verdad, le va a tocar un año amargo, ¿no? O sea, regresando.
Bueno,
digo,
pues va,
siempre y cuando, ¿cómo sí. logre manejar la perfección?
Pues sí, va a ser interesante. En todo caso, falta la determinación. A lo mejor, yo no sé si no logra poner a un cercano, qué le va a pasar, si regresa y deja la candidatura, me parece complicado. En fin, si nada más se avienta esta pre-campaña y después ya no, y lo único que querían era evitar que llegara Marcelo. En fin, así las cosas allá. Pero bueno, te agradezco mucho. Gracias, Luis.
Muchas gracias, Denise. Hasta luego.
Bueno, y me mandó, estoy viendo esto del tuit en donde pues Mariana se pone unos tenis fosfo, como sí, le llame sí, ello, sí. Y pues sí, impresionante, es como si jugaran de otra forma completamente, pero bueno, a ver, déjenme, ya está Roy Campos con nosotros. Roy, digamos nada nuevo, lo único nuevo para mí fue el tema de la ruptura del frente aquí en la Ciudad de México, no lo manejaron bien, acaba Adrián Rubalcaba dejando al PRI. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué destacas?
A ver, a Rubalcaba, Murat y el PRD amenazando. Es decir, el frente sí, con problemas.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Inicio de pre-campaña, Xóchitl, nada extraordinario, digamos, no hay sorpresa. Y mientras, el frente con problemas. De hecho, lo único novedoso es Samuel, con el fosfo, Samuel, que todavía mi figura tiene la candidatura, pero es lo único que uno vería alejado de la política tradicional, la forma de comunicación que está haciendo esa campaña.
A ver, pero si lo ponemos en dos capítulos, sería, el primero es fractura. O sea, este periodo termina con fractura, no en la alianza gobernante. La fractura que se da es en el Frente Amplio de la oposición.
¿Sí?
Se da la salida dentro de los que eran precandidatos de Rubalcaba. ¿Qué será de Rubalcaba? Ahorita al rato le preguntamos, pero qué raro, ¿no? ¿A dónde irá?
Pues bueno, a ver, ha estado más cerca de Morena, o sea, ¿no?
Mm.
Y tiene una alcaldía que él controla. Entonces, a final de cuentas, el frente está casi perdiendo una alcaldía. Uh-huh. Y luego, si le sumas la Cuauhtémoc, que también podría estar con Sandra Cuevas, pues ahí ya son dos alcaldías, las dos muy importantes.
¿Sí?
Y luego Murat, Oaxaca, ¿no? Que pues de alguna manera, a ver, ¿qué otra fuerza el PRI tiene en Oaxaca? Entonces, se están descomponiendo las cosas del frente y el PRD diciendo, no me están pelando, no me dejan poner...
Bueno, y la salida de Lobo, de Víctor Hugo...
Sí, de la Gustavo Madero,
uh-huh.
O sea, ¿no? Entonces, como que sí, el frente inicia problemas y ahora uno entiende por qué Morena adelantó los tiempos de manera que llega hoy ya con las cicatrices, ¿no? Ya Ebrar sin problemas, ya dejar la Ciudad de México arreglada... Llega Claudia limpiecita a la campaña, a la precampaña, ¿no? Y su campaña muy tradicional. Las precampañas ya con spot nos sirven para ver sus estrategias. Claudia es, me monto en la 4T y la gente no quiere el regreso. O sea, eso va a ser la campaña.
A ver, déjame preguntar, porque es muy importante lo de los spots. Déjenme preguntarte nada más al equipo, no voy a poner todos los spots.
Sí.
Quiero si me dicen, por favor, si tienen por lo menos el inicio de los spots, porque es interesante. Vamos a escuchar un pedacito del spot de Claudia. Adelante.
México está renaciendo, con prosperidad compartida, con democracia, derechos y libertades, con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura, historia. Estoy orgullosa de ser parte de la transformación, orgullosa
bueno,
de ser mexicana.
Ahí está. Vamos a escuchar, nada más vamos a escuchar a Xóchitl. Los de Xóchitl, si los tenemos. A ver, es que... Bueno, comentemos porque me dicen que ya está listo el de Samuel. Vamos a ver el de Samuel. Adelante, por favor.
Ya lo están poniendo, Denise. En
bueno.
El segundo que está.
Ok. Comentemos el de Claudia.
A ver. La vieja política de Nuevo León. Hay quienes dicen que soy un whitezican, el del sueldito de los 50 mil pesos. Lo que no te dicen es que bajamos la pobreza extrema a la mitad. Hay quienes dicen que soy el de baja la pierna. Y sí, me equivoqué y sigo aprendiendo. Lo que no te dicen es que soy quien por primera vez en la historia de Nuevo León tuvo un gabinete con más mujeres que hombres. Hay quienes dicen que me la paso viajando. Lo que no te dicen es que en tan solo 2 años trajimos 42 billones de dólares de inversión extranjera, 6 veces el presupuesto de Nuevo León. Hay quienes dicen que estoy muy nuevo. Y sí, ahí sí tienen razón. Soy el de las nuevas ideas, las nuevas inversiones y las nuevas formas de hacer bueno, política.
Ahí está.
Incluso se dice el nuevo Samuel, se llega a decirse él, ¿no? Se vacuna. Oye, y habría que sumarle a Samuel los spots como los de su esposa, ¿no? Su esposa en menos de 15 minutos tenía ya como 20,000 likes.
No, estaban diciendo una barbaridad, sí. O sea, sí. Y bueno, el sonido, ¿te fijas cómo es distinto? Bueno, Claudia, claramente, sí. Continuidad. Ella es por la continuidad, no regreso al pasado. Vamos a escuchar a Xóchitl.
Aquí nací en Tepatepec, Hidalgo, hace 60 años. A los 8 años, aquí vendí las famosas gelatinas para ayudar a mi familia. Aquí está el registro civil donde trabajé. En un camión como este, me fui del pueblo para buscar suerte en la ciudad. No manches. Llegar a los 17 años a vivir aquí, Iztapalapa, sola, fue un gran reto. Esta es la Facultad de Ingeniería donde estudié computación. Aquí inició mi sueño de ser
empresaria. Es la historia de ella.
Un biográfico. Sí. El problema de esta campaña es de librito, o sea, primera etapa, biográfico, etcétera, pero no está siendo disruptivo nada. Ella requiere disrupción. Volteen a ver a todos los países, los que han ganado algo de disrupción. Si no hay disrupción, ahí se va a atorar en la campaña. Y es de librito, primera etapa, un biográfico, ¿no? Y segunda etapa, di lo que quieres para el país.
Bueno, pero es que lo más atractivo de Xóchitl es la trayectoria. Porque, sí, o sea...
Claro, o sea, de hecho llega por su historia de vida, llega a su candidatura. Es decir, no llega por sus puestos, sino por su historia de vida. Pero le falta disrupción, o sea, lo que hizo Milei, pues, o sea, pocas palabras,
de plano,
¿no?
Ya, o sea, ya de plano nos vas a empezar a poner a Milei como ejemplo, estamos perdidos.
No, pero antes de Milei hubiéramos podido poner a Bukele, o sea, generan tantas disrupciones que la gente dice, pues, es mejor que lo que tenemos.
Ya. No, estás diciendo la única candidaturas que funcionan son las estridentes, violentas,
las candidaturas que pueden vencer un poder absoluto. O sea, ¿no? Porque si no, ¿cómo llamas la atención? Hasta ahorita de las tres precampañas, la de Samuel es la más interesante por su modelo de comunicación, incluso visualmente es más atractivo, letras grandotas.
Sí, la música, hoy también la forma en que venía acompañado de música, bueno, porque además eso es lo que lo hizo a él subir impresionantemente, sí. Y ganar la gobernatura. Entonces, lo de Claudia tampoco es que tenga mucho para dónde hacerse, es continuidad, él no regresará al pasado, no me imagino cómo podría, o sea, ir a otro tipo de campaña.
Y hasta se trata hasta aburrido, ¿no? O sea, sí. Que no haya, no va a debatir.
Que no se hagan olas.
Exacto, no hagan muchas olas porque voy muy arriba.
Oye, a ver, no te vayas, si puedes quedarte, no te vayas, nada más es que tengo a Adrián Rubalcaba en la línea y decíamos hace un instante, ¿a dónde va Adrián Rubalcaba? Pues de una vez le preguntamos, gracias Adrián Rubalcaba, alcalde con licencia de Coajimalpa, renunció al PRI. Adrián, hasta donde nosotros habíamos entendido, el PAN había acordado con el PRI que el PRI tenía las candidaturas de el Estado de México y de Coahuila y que el PAN se quedaba en el PAN, digo, el PAN se quedaba con la Ciudad de México porque era la primera fuerza en el frente. ¿Eso no fue trabajado hacia el PRI? ¿Qué pasó?
Mira, fíjate, ese fue el discurso que emanó precisamente de un primer acuerdo cuando
sí,
se construyeron
hace rato.
Bueno, que además déjame decir que ya, Denis, ya no sé qué es verdad y qué es mentira. O sea, yo te puedo decir lo que me manifestó Alejandro Moreno, pero bueno, en aquel entonces se firmó un convenio en donde la candidatura de la Ciudad de México se impulsaba siglada por Acción Nacional.
Así es.
Que quiere decir, siglar es que ellos hacen el proceso de registro, no que ellos ponen el candidato. Uh-huh. Un ejemplo claro es, por ejemplo, Hidalgo, en donde estaba siglada por Acción Nacional y la candidata fue Carolina Villano del PRI. Ese fue el acuerdo en el que se llegó, el siglado. Posteriormente a eso, se modificó el convenio, un convenio que se modificó hace 15, 20 días, en donde decían que ya el siglado no era para el candidato de Acción, digo, para Acción Nacional, sino para el que resultara vencedor de un proceso democrático, porque la Ciudad de México estaba muy competida y que por ende lo que se pretendía era que el candidato que ganara esas encuestas y una serie de debates que se estaban armando fuera quien siglara. ¿Qué sucedió? Pues que se propuso este esquema, se hicieron los diferentes debates, digo, los diferentes registros, estábamos en espera de iniciar los debates, y el viernes por la madrugada, pues anuncian que ya no va a haber debates, que no va a haber dinámica democrática, sino que va a ser una designación, y designan a Santiago Taboada, y eso no es lo más grave, Denise, que sin duda, pues obviamente es lastimoso, porque pues
a ver, espérame un segundito, dame un segundito, tengo que hacer un corte y regreso contigo, sí, para escucharte, Adrián. Adrián Rubalcaba, alcalde con licencia de Coajimalpa, que renunció al PRI. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Adrián Rubalcaba, que le decíamos, decidió renunciar al PRI. Adrián, por lo que entiendo, lo que me estás diciendo es la renuncia tiene que ver con el cambio de señales y con la falta. ¿No te avisaron entonces? O sea, ¿qué te habló Alejandro Moreno y te dijo, oye, tenemos una cuota con el PAN y ya, ni modo, vamos así? ¿Qué te dijo?
No, fíjate que no, Denise. De hecho, el día que se decía el plazo para el registro, era el día precisamente viernes, a las 6:00 p.m, estuve insistiendo con mensajes y llamadas a Alejandro Moreno, porque en las redes sociales, en los medios de comunicación, ya se manejaba que se había filtrado, que se estaba negociando la candidatura de la Ciudad de México a cambio de diputaciones y senadurías en diferentes partes del país. Ante esta situación estuve insistiéndole al presidente Moreno, me volvió a ratificar que no me preocupara, que las cosas iban muy bien, que las encuestas habían salido muy bien. Ajá. Y llegó las 11:30 p.m, estaba yo grabando mi primer spot como precandidato a la alianza, cuando mi equipo de comunicación social me acerca el mensaje de Twitter que puso Alejandro Moreno, que era Santiago Taboada el candidato. Me voy a mi WhatsApp para mandarle un mensaje y me encuentro con un mensaje que decía, palabras más, palabras menos, que hizo todo lo que se pudo, habrá espacios para ti, para tu equipo, nos vemos en la semana, se te quiere, Alejandro. Y pues de ahí tuvimos una llamada telefónica muy fuerte, ambos creo que perdimos la cordura, nos insultamos. Okay. Y bueno, pues me dijo que la militancia me quería, que me requería. Dije que no me interesaba estar en un equipo de gente que mentía, requiriéndome a él. Y entonces me dijo, bueno, pues entonces si no te interesa estar en el equipo, los espacios que...
Fíjense qué momento se corta la llamada. Hágame favor, por favor, de restablecerla, porque falta la pregunta, y la pregunta es, ¿y luego a dónde va? También Sandra Cuevas acaba de escribir que mañana va a, digamos, a fijar su posición respecto al frente, eso significa hay una alianza política, en fin, nada más, esas son las últimas dos preguntas que le quiero hacer a Adrián Rubalcaba. Le pido al equipo que me informe en cuanto lo tengamos, para poder... bueno, y además, fíjense cómo estoy de corto en tiempo, pero bueno, fíjate, está Roy con nosotros y está escuchando esto, queríamos platicar de este tema cuando terminara, pero bueno, interesante, ¿no, Roy? Las formas.
El rompimiento, fíjate, la Ciudad de México, a diferencia de los Morena, que es una encuesta, que se arregló, se arregló en una semana, o sea, el sábado se bajan las tres panistas para dejar solo con el PAN a Taboada. Y el viernes bajan al que se inscribió por el PRD y el PRI y se queda solo Taboada.
Pero las formas, ¿te fijas también las formas? O sea, te esperas hasta las 11:30 de la noche para que mientras a él se quedara ahí como con la idea, ya cuando no queda tiempo.
Oye, y Xochitl, ¿viste cómo reaccionó esto? Dijo que ella no fue la que decidió, pero que sí les dijo, ya arréglenselo y elijan el más, quédense con el más competitivo, que fue lo que ella dijo, ¿no?
Sí, sí. A ver, Adrián, se cortó, pero nada más te quiero preguntar, ¿qué sigue para ti? ¿Te vas a...? Se dijeron de todo, te dijo básicamente, bueno, ahí entiendo que tú le dijiste, yo ya me voy.
Claro que no, pues ¿cómo crees, Denise? O sea, imagínate que nos dimos la mano todavía 2 días antes. Me dijo, vamos con todo, vamos para ganar la ciudad, es un compromiso. Todavía estuvo Luis Espinosa Cházaro en esa reunión. Hicimos, todavía dijo palabras de él, chinchín, el que se raje. Sí, bueno, pues lamentablemente...
¿Literal?
Sí, literal.
Ya, el que chin, se rajó por él. Ya.
Y entonces, pues ya. Y ahora, pues, ¿qué sigue, Denise? Pues mira, definitivamente no me interesa
¿el Partido Verde?
Proceso así. Mira, en el Partido Verde tengo grandes amigos. Tú sabes que he sido un político que ha tratado de conciliar. Tengo una buena relación con la doctora Sheinbaum. Tengo una buena
Que ir a pausa.
Perdón, perdóname, Adrián. Es que está accidentadísima la conversación, pero me cae otro corte. Espérame un segundito, por favor.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Adrián, te pido una disculpa por tanta corte. Nada más para preguntarte, ¿vas a buscar todavía ser candidato? ¿O ya no?
Mira, en mi interés siempre ha estado gobernar la ciudad. Estaré buscando la forma de poder lograrlo. Y si no, sumarme a un proyecto en el que pues haya más congruencia, que no haya mentiras, que no le mintamos a la ciudadanía.
¿Ese puede ser el proyecto de Morena y sus aliados?
Mira, me ha buscado Morena, me ha buscado el Verde Ecologista y me ha buscado Movimiento Ciudadano. No me gustaría adelantarme, porque además ha sido público que yo tengo una buena relación con los tres partidos que hoy me hacen una invitación. Entonces, no quiero que al calor del enojo, al calor del coraje, al calor del sentimiento, pues tome una decisión que no sea la correcta. Lo que sí es que estoy convencido que mi lugar ya concluyó en el PRI, ya no podré estar en ese partido porque ya no me siento a gusto.
Y nada más para terminar con esto, ¿tu alianza con Sandra Cuevas es política? Es decir, cuando Sandra dice que va a anunciar algo mañana, ¿tiene que ver con una alianza política?
Sí, tenemos una alianza política, una alianza política contundente en la ciudad, un proyecto conjunto para construir una nueva capital, y bueno, pues yo estaré también atento, le he estado preguntando cuál es el mensaje que Sandra Cuevas va a dar el día de mañana, y me dice, no te puedo decir, y entonces pues también todos estamos a la expectativa de qué va a pasar mañana con Sandra.
Bueno, en todo caso, ¿sientes que van juntos en esto?
Yo creo que sí, yo siento que vamos juntos.
Te agradezco mucho, gracias.
Gracias, Denise, bonita tarde.
Gracias. Roy, ¿algún comentario que puedas hacer a esto?
Una ruptura importante, y los veo más cerca del Verde. Aunque es otro que también, pero los veo más cerca del Verde.
Y que son dos delegaciones importantes. Sobre todo la de Alexandra, por cierto. Que ya tocaría que algún día la gobierne alguien bien, pero bueno. Roy, ¿me escuchas?
Sí, perfecto.
Bueno, entonces ahí está la ruptura que no había habido hasta el momento. Empiezan las campañas, está el tema de Samuel que me dice, ¿te parece disruptivo? ¿Imaginas que vamos a estar hablando de esto en esta semana? El presidente, pues no todo el tema de Otis, un mes en caída en las encuestas, digo, marginal, como sabemos, no estamos aquí hablando de grandes números. Me dices que se estabilizó este fin de semana, así lo escribiste. ¿Qué esperas, digamos, de los temas a platicar, la agenda de esta semana?
Pues yo creo que sí, la terna de la ministra va a volver a ser tema, o sea, de modo que no, o sea, esa va a volver a ser tema. Las precampañas con las rupturas, ¿no? Y con la selección de candidatos, porque ahí vienen más problemas, ¿no? Morena solucionó, el frente no, y el frente debe seleccionar candidaturas a gobernatura donde puede haber más rompimientos, ¿no? Entonces, Veracruz, Tabasco, Chiapas, los otros 6 más o menos tienen ya vistos, pero en 6 todavía no seleccionan. Entonces creo que puede haber más problemas ahí. Esto es un poco lo que veo de agenda, ¿no? La parte política de las precampañas. Acapulco, ¿no? Tiene que ser tema, ¿no? Y pues ya, ¿no? Entonces, muy político el tema, muy político electoral, la Corte y Acapulco.
Muy bien. Pues estamos pendientes. Te agradezco muchísimo, Roy. A ti también te pido una disculpa por tanta cosa.
No se preocupe. No te preocupes.
Gracias. Un abrazote. Gracias. Bueno, nos vamos a ir ya con otros temas. ¿Tenemos algo, Lee?
Sí, Denise, pues la posición del gobierno de México frente al triunfo de Javier Milei allá en Argentina, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó un mensaje en la red social X diciendo: el gobierno de México felicita al pueblo argentino por su participación cívica en las elecciones, así como al candidato vencedor Javier Milei, con quien buscaremos mantener una relación constructiva en beneficio de ambos pueblos. Eso es lo que publica la Cancillería en su red social, en Twitter. Y por otro lado, pues hay más posiciones, Denise, que se han ido expresando, celebrando el triunfo de Milei.
Xochitl Gálvez,
Xochitl Gálvez celebrando, también el expresidente Vicente Fox, también el expresidente Felipe Calderón, la senadora Lili Téllez. Mira, Xochitl Gálvez escribió: en Latinoamérica soplan vientos para mejorar nuestros países. El pueblo argentino le puso un alto al mal gobierno y los malos resultados. Mi reconocimiento por esta histórica jornada electoral. Felicitaciones al presidente electo Javier Milei. Vicente Fox, desde México, felicidades, Javier. Bueno, Milei, nos regresas la esperanza y la confianza en el futuro, y así otras reacciones.
Me voy con Juan, con José Vales, perdón, con Pepe Vales, periodista ya en Argentina, amigo de este espacio. Me decías al terminar nuestra conversación el viernes, una elección muy, muy importante. Creo que nadie se imaginaba una ventaja como la que finalmente sacó Milei el día de ayer. ¿Cómo lo ves?
Bueno, en los papeles, buenas tardes, ¿cómo están todos?
Hola.
En los papeles aparecía como una elección muy ajustada,
¿sí?
Pero creo que lo que en la voluntad popular fue todo el exceso por parte del gobierno en esa desesperación que presentó, porque se veía muy detrás en la campaña. En las encuestas previas había una leve ventaja para Javier Milei, que fue extendida, por supuesto, por la mayor participación de votantes en esta elección, comparado con la primera vuelta, ¿no? Y con otros procesos electorales de años anteriores. Ese fue por ahí el primer efecto del resultado de ayer, amén de la característica principal que le permitió a Milei llegar a la presidencia siendo un outsider, que es la bronca excesiva de la sociedad argentina, bronca acumulada durante 20 años por lo menos, ¿no?
Es lo que te iba a decir, esto de entrada es un castigo al peronismo de los Kirchner, que van desde el 2003 a la fecha, una Argentina que tiene una inflación galopante de más del 100%, que su moneda no es convertible, que la gente pierde continuamente el valor de compra y el valor de su trabajo, y etcétera. ¿Tú lo imaginas, lo entendemos así, que esto es de entrada un castigo a esa clase política?
Sí, por supuesto, es un castigo que se venía gestando desde hace años, sobre todo después de la pandemia, donde este gobierno cometió, no dejó error por cometer, más que nada. Y en materia económica, lo del último año y medio en materia económica fue prácticamente desastroso, con un ejecutor responsable, que es Sergio Massa, que era el candidato a presidente.
Pues sí.
Entonces, en ese aspecto, creo que la gran fuerza de Milei, el gran hallazgo de Milei para poder convertirse en presidente, amén de las cuestiones ideológicas, ¿no? Yo trato de no hablar de las cuestiones ideológicas hoy por hoy, porque las ideologías están un poco bastardeadas y mezcladas. Hoy cualquiera puede ser de derecha o de izquierda y convertirse con actos despóticos, ¿no? Como lo hemos visto a lo largo de América Latina en los últimos años. Con lo cual, creo que el gran hallazgo de Milei fue haber sabido interpretar a los menores de 30 años, que fue el gran combustible que tuvo Milei para llegar al poder. Esta gente que a través en la comunicación horizontal, en las redes sociales, permitió un fenómeno comunicacional nunca visto antes en la política argentina, y que la política tradicional no entendía hasta esta elección cómo se comía eso, ¿no?
Te iba a preguntar, inquietante, es decir, cuando uno lo ve de fuera y entonces es muy excesivo, estridente, digo, el debate fue catastrófico, se quedaba callado, en fin, sí. No se le nota, no se ve un hombre, se ve un hombre desconfiable, digamos, pero efectivamente no sé quién lo rodea, etcétera. ¿Lo ves inquietante?
Bueno, sí, lo veo, siempre lo vi como un personaje muy singular. De hecho, sus detractores lo acusan de emocionalmente frágil, de loco. Y entonces cuando apelan ya al calificativo de loco, siempre se me ocurre pensar, digo, pero por un lado hay que estar muy loco para intentar sacar un país enfermo como la Argentina adelante, ¿no? Que en 40 años de democracia lo único que le abrió las puertas a la decadencia perpetua, o sea, una decadencia permanente que no termina de morir, esa decadencia. Y por otro lado, siempre digo, me acuerdo de Cortázar cuando decía que la locura no era para cualquiera, esas cosas había que merecerlas, ¿no? Milei hoy parece que se mereció esa locura porque llegó a la presidencia. Después creo que hay ideas de él que son prácticamente irrealizables o que son de otro tiempo o que podrían generar urticaria. Como
a ver, dame un segundito, voy a una pausa y regreso contigo. Estamos platicando con Pepe Valles sobre este triunfo de Milei en Argentina. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con José Valles sobre este triunfo pues en muchos sentidos impresionante ayer de Milei. Impresionante, ¿por qué? Porque Argentina en general desde hace muchos años ha sido gobernado por los peronistas o por un partido, por digamos algunos partidos, pues de centro derecha o de derecha, pero ahora salió alguien completamente fuera de, digamos, de un outsider, como se dice, un outsider estridente, rarísimo, extraño en sus propuestas, libertario, dice él, con propuestas muy, muy audaces, muy radicales, pero al mismo tiempo lo que me decías, Pepe, no tiene el apoyo en el Congreso para hacer tampoco muchas cosas. Y yo te preguntaba si te parece inquietante, conservador en términos también de otras cosas, porque hay libertarios que no son conservadores. Este es conservador, llegó diciendo vamos a quitar la despenalización del aborto. En fin, digamos, ¿qué más me dirías al respecto?
Esas medidas que provocan urticaria en algunos sectores sociales, le va a costar mucho poderlas aplicar porque tiene minoría en el Congreso, a pesar de su reciente alianza con el expresidente Mauricio Macri y con parte del PRO, uno de los partidos de Juntos por el Cambio, que se acaba de romper después de los resultados en la primera vuelta. Él ahí podría generar creo que va a estar bastante protegido, ya sea por lo que viene de Juntos por el Cambio, el PRO, el macrismo, como por algunas alianzas que podría llegar a ser con disidentes del peronismo y con otras fuerzas más pequeñas, que le permitan tener cierto consenso en las cámaras para poder impulsar las medidas del gobierno más tradicionales, por llamarlo de alguna manera. Lo que sí tiene por delante Milei como desafío, que también lo iba a tener Massa si hubiese llegado hipotéticamente al gobierno, es una crisis insoslayable, una crisis económica insoslayable. O sea, es inevitable la crisis económica en Argentina, y esto es lo que se está discutiendo en estas horas. Todavía no se han podido sentar ni Milei con el presidente Fernández para empezar a organizar un poco la transición, que era lo que se pretendía anoche, al calor de los festejos y del reconocimiento de la derrota por parte de Massa, porque lo que está en juego ahora es ver quién y cómo y por dónde se aplica una devaluación de la moneda bastante severa para poder empezar a sincerar las variables económicas, ¿no? Que el gobierno tuvo reprimidas por meras cuestiones electorales, meras necesidades electorales, ¿no? Entonces, eso es lo que se está debatiendo de aquí hasta el 10 de diciembre que asuma el nuevo gobierno.
Muy bien, pues vamos a estar pendientes de este tema, vamos a ver cómo es importante quién lo rodea, de quién se rodea, porque pues también hay muchas de las cosas que está diciendo, como tú dices, que tampoco es tan fácil. Él hizo declaraciones diciendo el Estado se va a retirar completamente de la economía, etcétera, pero bueno, habrá que ver en los hechos qué de todo esto se aterriza y quién está alrededor de él y a ver
qué. Ya anunció. anunció algunos nombres en el sector económico de él, en lo que es el equipo económico de él, hay muchas caras conocidas para los argentinos de la época del menemismo. Por ejemplo, Roque Fernández, que fue ministro de Economía, sucesor de Domingo Cavallo, Carlos Rodríguez, eran dos personas vinculadas a Domingo Cavallo en aquel equipo económico del menemismo. Y en algún momento yo creo que lo califiqué, que lo de Milei, para los que se asustaban con sus propuestas, no iba a pasar más allá de un menemismo 2.0, ¿no? Neoliberalismo, ajuste económico, reordenamiento de la economía, que es necesario en este momento, pero con una característica más neoliberal de lo pensado. Y creo que todo eso que dijo para ganar adeptos, para pelearse definitivamente, para pelear el electorado con el kirchnerismo, va a tener que hacerlo paulatinamente, porque no tiene cómo ni por dónde de hacer todo eso que dijo de un día para otro. Él habló de reformas de primera, segunda y tercera generación. Entonces estamos esperando que diga cuáles son las de primera para saber cómo va a transitar ese campo minado que le deja el kirchnerismo, ¿no?, en materia económica y social.
Te agradezco muchísimo, la verdad muy interesante escucharte, Pepe, gracias, te mando un abrazo como siempre, gracias, José Vales, gracias. Bueno, nos vamos con Liliana Sámano, que nos tiene información ahí en Morelos. Hoy un día rojo, literalmente, en Morelos, no sé cuál es el saldo a esta hora. Liliana, cuéntanos qué pasó.
Denise, te saludo con gusto y a la audiencia. Así es, lamentablemente la madrugada de este lunes en la zona norte de Cuernavaca empezó una persecución de presuntos delincuentes, quienes habían asesinado a una persona en la calle y pretendían llevarse a una más. La persecución de estos delincuentes por parte de la policía de Cuernavaca terminó en enfrentamiento que fue largo. Se estima que entre 40 minutos duró la balacera y el enfrentamiento por diversas calles del norte de Cuernavaca, Denise. Y bueno, lamentablemente en este hecho, dos policías municipales pierden la vida. Y bueno, caen, además de la persona que habían abatido los delincuentes, otros seis más, que quedaron en una camioneta sin vida después del enfrentamiento. El saldo total, entonces, dos policías sin vida, seis presuntos delincuentes y un civil que, bueno, no se sabe desde luego.
O sea, iban a matar, es decir, es un grupo criminal que fue a matar a un señor.
Así es, iban en dos vehículos, personas armadas, y bueno, los policías fueron advertidos de este hecho, intentaron darles alcance, se inicia la persecución y después este enfrentamiento por diversas calles y colonias de esta zona de Cuernavaca, Denise, dejando este saldo desafortunado para Cuernavaca. Y bueno, ahora sale el presidente municipal José Luis Uriostegui Salgado a reprochar porque no hubo ningún apoyo de la policía estatal ni de la marina durante todo el tiempo que duró el enfrentamiento.
¿Cuánto duró?
Y te decía que más de 40 minutos aproximadamente, desde que fueron advertidos los policías hasta que quedó el saldo de todas estas personas sin vida.
¿Y la identidad del civil al que mataron? No conocemos, no tenemos.
Todavía no hay datos para identificar al civil que mataron en primera instancia a las personas armadas. Solo se sabe que hay otros dos detenidos y otro policía herido tras este violento amanecer de este lunes en Cuernavaca, Morelos.
Bueno, seguramente, Liliana, tendremos más información para mañana. Gracias.
Claro que sí, Denise, estamos atentos.
Gracias, me voy a Acapulco con Juan Angulo, el director del Sur de Guerrero. Juan, cuéntame cómo van las cosas. Allá también, increíblemente, me dicen hay tres changarritos, ni siquiera grandes bares abiertos, y un asesinato en uno de ellos. ¿Cómo estás?
Sí, Denise, bueno, sí hubo una balacera en un bar hace unos días, y el sábado entraron a la casa de una pareja, los mataron, y ayer hubo otros muertos, uno en la zona rural del puerto. Sí, 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 exactamente, apenas están abriendo, y fíjate que este ataque fue en el primer bar que abrió.
Sí,
incluso en algunos días los reporteros que no tenían desde dónde transmitir, allí se reunían en esa... Los invitaron, pues, a trabajar desde ahí porque tenían señal. En este bar fue el ataque a balazos en la madrugada, y efectivamente en una avenida costera en penumbras, porque muchas el alumbrado público sigue fue severamente dañado por el huracán.
Bueno, entonces, pero fíjate, lo que quiere decir es, está Acapulco todavía un mes después sin muchas cosas. Se abren unos lugarcitos y en el primero, ¡pum!, retoma la violencia, de inmediato retoma la, porque obviamente bajó la violencia, simplemente todo el mundo estaba sobreviviendo, pero en cuanto empieza a darse algo, la violencia regresa.
Sí, así es, Denise, incluso en su mensaje de ayer el arzobispo hizo referencia a esa situación, lo mismo que al problema de la basura, ¿no? que sigue siendo vigente, ¿no?
Un mes después, ¿eh?
El viernes, sí, un mes después, 27 días cumplimos hoy. El viernes la alcaldesa informó que se iba a recoger la basura por la noche. Efectivamente ya se está haciendo, pero como hemos mencionado aquí, es un problema descomunal la cantidad de basura que sigue en las calles. No ha tenido efecto el llamado a separar los desechos. El nuevo relleno sanitario del que te he hablado, que se acordó en la reunión con el presidente, va a estar listo en 4 o 5 meses.
Tenemos que ir a pausa, Denise.
Bueno, vamos a pausa, Juan. Regreso contigo. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Juan Angulo sobre la situación de Acapulco, la basura, sigue la basura, el tema, siguen cuerpos sin encontrarse, las familiares siguen diciendo que nadie hace nada por encontrarlos, está el tema de que regresa la violencia. ¿Qué más, Juan? Creo que no me escucha Juan Angulo, que estaba con nosotros platicando en la línea telefónica. Oli, ¿me escuchas tú?
Yo aquí te escucho, Denise.
Sí, pero bueno, vamos a ver si nos... no sé qué pasó. A lo mejor se cortó la llamada.
Ya está de regreso, me dice.
A ver, Juan, nada más decía... Bueno, ¿me escuchas?
Ahí está.
Bueno, decía yo la violencia que regresa, la basura que está ahí. ¿Algo más, Juan?
Bueno, mañana van a intentar abrir, empezar clases en escuelas que no sufrieron grandes daños, pero son 500, hay más de 500 en el censo. Más bien reconocidas, y así han visitado solo unas 400... que se han tenido severos daños. Se está haciendo un llamado a maestros y padres de familia a que vayan a los planteles a ayudar a su limpieza. Los maestros no han acudido, van de repente los directores. Se entiende que son damnificados también, ¿no? Los maestros y los padres
pues
de familia,
claro,
pero...
Sí.
Pero a ver si tiene eco este llamado, porque efectivamente las escuelas están tal cual. La autoridad se está concentrando en la limpieza de calles y avenidas, y las escuelas siguen igual, Denise, y están pensando ya en clases como las de la pandemia por televisión, porque se ve muy complicado que puedan estar listos los planteles pronto, Denise.
Bueno, pues sí, esa es otra cosa, y el tema de que cada quien está pues tratando de resolver las cosas, incluido el de las clases, por su cuenta. Te agradezco mucho, Juan, estamos pendientes.
Sí, hasta
gracias.
Luego, saludos.
Gracias, nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fernando, historión, el que está pasando en el mundo de la alta tecnología. Sabemos que si hay algo que caracteriza, digamos, la noticia de este año en materia tecnológica fue ChatGPT, toda la inteligencia artificial, la búsqueda de esto que le llaman la inteligencia general artificial, es decir, la que imitaría la forma de razonamiento del ser humano, y bien digo imitaría. Y en todo caso hay una empresa, OpenAI, que va a la cabeza de todo esto, que es la que sacó ChatGPT, y pues es la estrella, digamos, el CEO de esa empresa, Sam Altman, pues de repente el Consejo de Administración decidió que adiós con ese señor por falta de confianza, dijo, y luego el señor trató de regresar. Cuéntame, por favor, ¿qué se sabe que hay detrás de esto?
Hola, Denise, pues sí, lo has resumido muy bien, es como la telenovela geek del momento, porque en tan solo 3 días, desde el viernes hasta el día de hoy, OpenAI, que como bien comentas es la compañía más popular y que más digamos, ganancias ha tenido con un producto para el público como es ChatGPT, ChatGPT, corren, despiden, dejan ir a Sam Altman, el CEO, también cofundador de la compañía, y en menos de 24 horas...
¿Pero por qué? Primero detengámonos ahí.
Es el punto. El punto es que nadie lo sabe a ciencia cierta, tal cual, y lo leo literal. El argumento fue, la salida del señor Altman se produce tras un proceso de revisión deliberante por parte de la Junta, que concluyó con que no fue consistentemente sincero en sus comunicaciones con la Junta. Punto. Nadie ha salido a decir a qué se refieren con eso, en qué está basado este de que no fue consistente, sincero en las comunicaciones con la Junta. Entonces, así de escueto y así de complicado ha sido que en menos de 24 horas dijeron, no, espérate, van a renunciar todos los de la Junta. Imagínate el nivel con tal de que regreses. Y ese con tal de que regreses, pues se convirtió en que Satya Nadella, el CEO de Microsoft, le dijo, no, vente para acá. Microsoft es uno de los principales inversionistas de OpenAI y lo nombró el CEO de los desarrollos de inteligencia artificial para Microsoft. Es decir, en 48 horas, ya 72 con este lunes, pues el cofundador, el CEO de OpenAI, la empresa, como bien dices, más exitosa en términos de desarrollo para el consumidor de inteligencia artificial, hoy ya está en las filas de Microsoft. La cantidad de empleados que se lleva también es importante. Se estima que son alrededor de 490 empleados.
¿Cómo?
Exigen que regresen.
No, pero tiene que haber... O sea, es que lo que entendí yo es, lo corre el Consejo de Administración. Tratan de regresarlo. Entiendo, sí, que se no mueven, regresa. Lo tratan de regresar, no lo consiguen y ya luego se va a Microsoft. Entiendo además que se va también el cofundador de Open, que se llama Greg Brockman. Pero aquí tiene que haber una historia, algo se hizo mal, alguien se pegó un balazo en el pie o este señor estaba actuando de espaldas a su consejo de administración. Tiene que haber una historia. ¿Cuál es, Fer?
Y
no
además, eso es lo que nadie sabe, pero el jefe científico de OpenAI se sabe que es el que al final incentivó, grilló, si le quieren llamar así, a este personaje, el CEO de OpenAI, y que debido a esto fue que la junta...
¿Quién lo grilló, dices?
Mejor no era importante. El jefe científico, el scientist officer, que al final después me dijo, no, ¿sabes qué? Sí la regué. Así, literalmente así lo dijo, vamos a arreglar esto. Es una telenovela que no se tienen muchos detalles, lo cierto, Denise.
Pero hay mucho en juego, ¿eh? Hay muchísimo en juego. O sea, son unos cuantos señores en este planeta, no muchos, que están ahorita trabajando sobre esto, que es prometedor y inquietante. Y se dio literalmente un golpe de estado este fin de semana entre ellos.
Sí, y insisto, ahora ya con Sam Altman en Microsoft, vamos a ver qué es lo que pasa. De los 800 empleados que se estima que tiene tal cual OpenAI, pues bueno, hay más de 400 que están diciendo, y yo como, ¿por qué me quedo aquí? ¿Hacia dónde más? Eso podría ser el final de OpenAI. Veremos qué pasa con ChatGPT y Microsoft, pues resultaría la ganadora con estas contrataciones estrella, algunas masivas.
¿Qué tal la velocidad a la que actúan? Porque también esto es, estamos hablando, tú dices, de este señor que va a ganar una cantidad de dinero importantísima, luego además 490 personas, o sea, imagínate todas las reuniones que debe haber habido. Bueno, impresionante.
No durmieron el fin de semana en Microsoft, Denise, me quedo
ahí. Y yo creo que en muchas partes ahí de los que se dedican a eso, ojalá, seguro vamos a conocer la historia, va a acabar en una serie, lo puedo anticipar. Pero bueno, y fíjate, mira, aquí estoy viendo, me mandan que un señor Ilya Sutskever, este es el científico, dice, lamento, estoy traduciéndoles, lamento profundamente mi participación en el Consejo de Administración y sus acciones. Nunca intenté dañar a Open. I love everything we build together. Amé todo lo que construimos juntos y voy a hacer todo lo posible por reunir nuevamente a la compañía. Pues, wow. Sí, esto es lo que esto se llama una grilla. Sí, sí, wow.
Sí, sí. Esto es grilla y no cosas que pensamos. Porque, bueno, después de que hizo eso, ahora está diciendo, no pensé que iba a ser tan grande mi ocurrencia.
Pues desastroso. Desastroso. Gracias, Fernando. Por favor, en cuanto sepas más, nos cuentas.
De inmediato les cuento. Buenas tardes.
Gracias. Vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás? Intenso el fin de semana en deportes.
Sí, Totalmente, muy, muy intenso. Yo empezaría por el Gran Premio de la Fórmula 1 en Las Vegas, que resultó ser un buen espectáculo, a pesar de las críticas que existieron en las pruebas, el hecho de que una coladera abierta, lo cual es increíble, pero bueno, ellos finalmente es un circuito callejero, pero los pilotos no parecían muy cómodos. Sin embargo, vimos una carrera
espectacular,
espectacular, y luego la transmisión de televisión, Denise, por lo que es el street, las luces, los hoteles, los casinos,
sí, se ve
de
muy
noche,
bien.
Realmente fue impactante. Y bueno, resaltar obviamente un nuevo triunfo de Max Verstappen, que es histórico, llegó a su victoria número 53 en la Fórmula 1, empatando a Sebastián Vettel en el tercer lugar de todos los tiempos. Pero la noticia para nosotros es Sergio Checo Pérez, hizo una gran carrera, pasó del puesto 17 al tercero, aseguró el subcampeonato del mundo, tuvo un duelo con Charles Leclerc realmente apoteósico en la parte final de la carrera, rebasó a Vettel y luego Vettel prácticamente con la visión puesta en la bandera cuadros, logra Leclerc rebasar a Checo Pérez, pero realmente creo que hay que resaltar lo que ha hecho Checo Pérez en su tercera temporada con el equipo Red Bull. Ha ido de menos a más desde su primera temporada, que fue cuarto lugar en el Mundial de Pilotos, el año pasado fue tercero, ahora es segundo, cumple realmente lo que se esperaba de él, y bueno, sigue teniendo contrato con Red Bull, pero yo creo que esto era impositivo, era realmente fundamental que él lograra asegurar el segundo lugar del Campeonato Mundial de Pilotos para tener esa continuidad con Red Bull, ¿no? Realmente hay que dimensionar, me parece a mí, Denise, totalmente lo que ha hecho este piloto mexicano a lo largo de su fantástica trayectoria en la Fórmula 1. Yo diría, bueno, antes de pasar con las cosas negativas, que es el fútbol, yo diría que el personaje del fin de semana es Novak Djokovic.
¡Qué bárbaro!
Tenista de 36 años.
¡Qué impresionante!
Impresionante. Primero, le gana en el ATP Tour Finals, que reúne a todos los maestros del tenis, le gana a Carlos Alcaraz, el joven español, a quien hemos señalado, Denise, como el hombre,
sí, pues, el futuro,
uno de los más adelantados en el cambio generacional, sí. Bueno, Djokovic lo despachó 6-3, 6-2 el sábado, y otro hombre que también apuntaba en su momento para ser parte de ese cambio generacional, pues es Jannik Sinner, el italiano, y le ganó 6-3 ayer. Realmente espectacular lo que propone este atleta, más Grand Slams que nadie, más Masters League que nadie, más semanas siendo número uno que nadie, más títulos ATP Finals que nadie, acaba de superar a Federer, y además supera el duelo directo a Federer, es decir, en enfrentamientos directos con Federer, Djokovic está por encima de Federer, en enfrentamientos directos con Nadal está por encima de Nadal. Dime, Denise.
No, es que además, fíjate, favor, David, pongámoslo así. David.
Dime un no para declararlo el mejor tenista de la historia.
No, nada. Es que además era obvio que si la final hubiera sido, le ganaba Sinner a Medvedev y le ganaba el español Carlitos, como le dicen, le ganaba a Djokovic, pues era ya, claramente, llegaba la nueva generación. Pero este señor no va a dejar nunca llegar a una nueva generación. Esto es impactante porque además fue... Yo vi el partido y yo no podía creer la forma en que estaba jugando, porque no entiendo ni siquiera cómo puede alguien llegar a quitarle ese lugar. Le lleva 14 años a Sinner y físicamente se veía mejor que Sinner. Impresionante.
Increíble lo que estamos viendo. Realmente, obviamente, no nos cansaremos de decirlo, que hemos visto a tres grandes tenistas.
Sí.
Pero este hombre es algo realmente fantástico.
¿Algo más? Porque se me va a acabar el tiempo. ¿Algo más que te parece?
Rápidamente, Denise, ya mañana platicaremos de la selección mexicana de fútbol, que es viernes, Dios mío, qué papelón. Parece que el papelón de hace algunas semanas en Las Vegas contra Estados Unidos fue terrible. Este fue peor, porque fue en Honduras. La selección 80 del mundo. Así que mañana hablaremos qué cambios debe hacer Lozano y si el Estadio Azteca se va a convertir en un apoyo para la selección o en un arma de doble filo, no lo sabemos.
Sí, sí, el martes, ¿no? Sí, o sea, mañana.
Mañana por la noche, sí.
Sí, y bueno, también luego ya a ver si nos da tiempo, platicaremos. Buena semifinal la de Chivas América en el fútbol de mujeres. Pero bueno, es que hay muchas cosas. Estamos platicando, tenemos tiempo en la semana. Gracias, David.
Gracias, saludos.
Bueno, y también se me quedó literal en el tintero, ya teníamos a Rulo, que quiero que nos cuente cómo le fue en el Corona Capital. Yo quería, de hecho, probar si tenía voz. Pero bueno, ya lo tenemos que
platicar. Seguro dolor de pies, seguramente que sí.
Esto tú fuiste que un sí. día.
Yo fui un día.
Yo estoy segura que él se fue los tres.
Así sí, es. Oye, él estuvo los tres.
Hoy Luis Miguel, que regresa a la Ciudad de México.
Sí, temazo también, a ver qué
temazo, a ver qué nos platican. Pero bueno, ya lo platicamos todo eso en los próximos días. También dejé ahí a Toño Lascano, que nos va a hablar de la memoria histórica en la ciencia. En fin, tendremos muchas cosas para esta semana. Olivia, gracias.
Gracias,
a nombre de todo el equipo. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédese aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.